hasta por los codos. Un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real y el internet. Con Rodrigo Unda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los Codos.
Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Hasta por los Codos. Estamos aquí.
Rodrigo Unda, hello, ¿cómo están?
Y Mónica Ramírez para, pues, estar con ustedes otra semana más en este bonito podcast que nos gusta llamar Hasta por los Codos. Y bueno, pues como ven, en el título de hoy vamos a hablar sobre los live actions. Esperemos que les guste mucho este episodio, ya que pues de cierta forma recordaremos nuestra infancia y pues nuestros momentos, decepciones y qué cosas nos gustaron de las películas, ¿no?
Así es, hay mucho de qué hablar acerca de esos live actions, sobre todo los que han sucedido y los que vienen, los que están confirmados. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Espero que ustedes disfruten del podcast, de que se diviertan junto con nosotros. Y no olviden seguir en nuestras redes. Estamos como @porloscodospod en
Instagram, Facebook y Twitter.
Así que vayan de una vez en lo que escuchan, la chisma, que es lo que viene. Vayan, denos follow para que estén atentos a cualquier cosa que subamos cuando subamos los nuevos capítulos. Y sobre todo cuando subamos cosas que les mencionamos dentro de los capítulos.
Sí, los memes que salgan.
Entonces, ¿te parece, Moni, si nos vamos con la chisma?
Sí, vámonos con la chisma. Vámonos con la chisma.
A continuación, la chisma. La chisma.
Y esta semana, pues realmente han habido, pues, cosas que la verdad yo ya no sé si se debe a que estamos encerrados o qué. O sea,
ya todo es gracioso
incluso
para
el día
nosotros,
de hoy, ¿no? Un buen de cosas en Twitter. Pero bueno, empecemos con lo primero que sucedió en esta semana.
Oh, Dios mío, el cringe completo. Bueno, no sé si vieron, creo que lo comentamos hace unos cuantos capítulos, cuando esta Gal Gadot inició esta como, pues fue como
cadena,
una iniciativa en donde juntaba a distintos famosos estadounidenses, hollywoodenses, actores, cantantes, para cantar la canción de Imagine. Y mucho recibió crítica, fue un motivo de burla para muchos, ¿no? Porque pues no es forma de ayudar, teniendo los millones que tienen. Pero, pues como siempre, nos nació lo mexicano. Y qué mejor que ser mexicano que copiándole a los gringos. Y así fue. Salió la versión mexicana cantando Cielito Lindo por famosos mexicanos.
Que yo realmente al ver el video no reconocía a la mayoría de las personas. O sea, no sé quién sean y todo desafinado y lo que tú quieras. Pero qué cosas, ¿no? O sea, creo que la única que como que sí me acuerdo es ver a Yuri en su casa. Y es como todas estas personas famosas grabándose desde sus enormes casas o de sus departamentos súper chidos o pues sí, desde una posición de poder, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que están buscando con esto? O sea, no, sigo sin entender cuál es el objetivo.
Aparte, el problema de todo esto es que fue publicidad mala, porque muchos no sabían, pero esto fue pagado por una empresa.
Yo no lo sabía.
GNP Seguros pagó por esta campaña de que les pagó a todos estos llamados influencers para cantar la canción. Entonces se fue un caos.
Oh.
Ni siquiera llegaron a que la marca suscitara el nombre. O sea, nadie reconoció que fuera por esta marca. Y al mismo tiempo fue una pésima publicidad. Fue muy mal hecho, recibió mucha crítica. Más crítica creo que los de Estados
Unidos.
Creo
que la persona de mercadotecnia de GNP no tiene muchas ideas y se le ocurrió la peor de todas.
Alguien va a estar despedido.
Sí, oye,
sí,
qué
fue
horror.
Un caos, la verdad. Pero en otras noticias también, para hablar un poco más, no nada más de las cosas malas que pasan aquí en México. Uh-huh. Y la Comic-Con de San Diego.
Sino también cosas malas que pasan afuera de México.
En todos lados, ¿no? La Comic-Con de San Diego está convención de cómics que se hace todos los años en San Diego.
Bueno,
que atrae,
no solo de cómics, pero
claro, atrae también a películas, todo el show de superhéroes,
cultura,
cultura pop. Fue cancelada por primera vez en 50 años. Esta fue pospuesta hasta el 2021. Es muy raro que se cancelen. La verdad es uno de los eventos que atrae a más gente de todo el mundo. O sea, neta,
claro,
se llenan. Y pues es un poco triste. Digo, yo nunca he tenido la oportunidad de ir. Tengo ganas de ir en algún momento.
Sí,
ahí vamos
igual
a ir vestidos, Mon y yo, de algo. Y pues es muy triste que se tenga que cancelar. Pero pues ahora sí que con tal de mantener la seguridad y el
¿Pero
cuidado,
¿cuándo se supone,
¿no?,
que era la fecha?
La verdad es que no sé cuándo iba a ser. Iba a ser
porque normalmente es en verano. Ajá, según yo, o sea, es por ahí de junio, julio.
Y es que precisamente ya habían cambiado agosto de fecha al principio, antes de posponerlas al próximo año. Ya como se alargó todo este pex de la pandemia, pues decidieron ya mejor cambiarlas al próximo año, como los Juegos Olímpicos, ¿no?
Uy, no, qué cosas.
Está feo la
Ya saben, todo esto del coronavirus que sigue pues afectando nuestras vidas de alguna forma. Pero bueno, en otras noticias, entre ayer y antier, y creo que todavía hoy, que estamos grabando, que es sábado, estuvieron estos memes y burlas. Había como dos lados, el de los memes y las burlas, y el de como de defensa y también como de envidia hacia la relación de Eva Luna y Camilo. Estas personas, Eva Luna es la hija de Ricardo Montaner, que también creo que es cantante. No sé si tú lo ubicas, Ro. La verdad no escucho su música, pero ubico a Ricardo Montaner. Tú lo ubicas.
Sí, pero tampoco escucho su música.
Bueno, alguna vez yo creo que todos hemos escuchado hablar de este hombre. Y Camilo es igual un artista muy reciente que también es cantante. Y yo lo ubico porque una amiga mía es como súper fan de él, pero pues realmente yo no sabía quiénes eran hasta que vi todas estas publicaciones de, no, pues que Camilo y Evaluna tienen una relación bonita, ¿por qué no se merecería eso? Entonces me metí como a investigar y pues al parecer Camilo tiene una obsesión con Evaluna, que es su esposa. O sea, al principio eran novios, obviamente, y ahora ya se casaron. Y él es muy de... le canta canciones a cada rato y habla súper bonito de ella y todo y sus redes sociales son básicamente ella. Entonces... pues empezaron estas burlas hacia él, ¿no? De que no... haciendo memes de que no puede vivir sin ella y de que, cuando Eva Luna va al baño sola y Camilo colgándose. O sea, cosas así que, la verdad, a mí sí me dio risa porque es como... pues ahora sí que hacer como una mofa de una situación. O sea, sabemos que no es tan exagerado, que probablemente sí la ama mucho, pero pues los memes... son una cosa que, pues, al menos ellos han dicho que no les ha afectado de ninguna forma, pero ya están como sobrepensando si hablan mucho sobre la otra persona, ¿no?
Sí.
Y justamente han salido como estos posts también de que no, pues, o sea, ¿qué esperaban, no? Eva Luna tiene a sus padres que son, bueno, según yo son como exponentes también un poco de música cristiana, y tienen como su relación como muy sólida, el matrimonio de sus padres, de Ricardo Montaner con no sé quién es su esposa, discúlpenme. Pero incluso se han casado 6 veces, o sea, porque no, como para reafirmar amor. Su amor. Ajá, claro. Entonces, pues, la verdad, a mí sí me da mucho gusto que ella esté con un hombre que esté a la altura de lo que le han enseñado sus padres.
Y que la quiera, sobre todo, ¿no?
Uh-huh. No, o sea, es súper evidente que la ama. Y pues igual ha nacido como la envidia, ¿no? Igual como con forma de burla de... ¿qué? Díganme, ¿cuál fue la receta de agua de calzón que le dio para aplicarla?
La verdad es que sí, últimamente he visto mucho esto. La verdad, no conocía a estas dos personas antes de que de que viéramos todo este brinco que dieron. Uh-huh. Y la verdad es que, o sea, me puse a ver un poquito de lo que publicaban. O sea, sí está padre, o sea, está muy bonito cómo él le canta, él le dedica canciones, la presume mucho. Y es algo que creo que todas las mujeres...
tierno.
Les gustaría en un hombre. Y la verdad es que me pareció bastante tierno. Yo siento que los que se burlan, hay dos tipos de burlas, ¿no? Las burlas, pues, ligeras, agradables, de que son nada más como que lo del baño, ¿no? Que mencionabas que hasta
sí,
cuando
que
está
es como
en el baño,
exagerado a propósito.
Le va a cantar, ¿no? Pero ya hay otro tipo de burlas en donde pues, simplemente es por mofarse, por burlarse, por burla mala, ¿sabes?
Que nace, yo creo que de un lugar de envidia,
claro.
¿Sabes? O sea, o de que probablemente ellos no fueron criados de esta forma y no tienen como estas expectativas del amor. A lo mejor es demasiado meloso para ellos, pero pues ¿quién no quiere que a uno lo
claro,
quieran
y mira,
de esa forma?
Mientras sea entre ellos los dos y los dos sea recíproco, ya con eso basta, ¿no?
Sí, exactamente. Y ella no le molesta que él la quiera tanto, así que todo bien.
Ya vamos a tener una nueva sección aquí en La Chisma, casi, porque siempre, siempre surge algo parecido. Y es que Moni nos va a platicar un poquito acerca de un hilo de Twitter.
Ustedes
suéltate, Moni.
Saben que los hilos de Twitter son vida, son amor, me encantan. Y el chisme siempre está buenísimo. Y el que vi esta semana, que yo le estuve insistiendo a Ro que lo pusiéramos, pero me dijo, no, porque todavía no está en Facebook, no sé qué.
Tiene que pegar.
Tiene que pegar, tiene que ya, o sea, ¿sabes que un hilo de Twitter ya se está volviendo viral? Cuando ya están las capturas de Twitter en Facebook. Sí. Y ya hacen el hilo de Facebook del hilo de Twitter. Entonces, hay un hilo de una chica que ya está harta de su familia en la cuarentena. Y ciertamente creo que todos en alguna forma estamos hartos de estar
encerrados con
nuestra familia. Y con las mismas personas y sobre todo si no te llevas bien con ellos. Pero lo que pasa es que esta chica no solo está con su mamá y su papá, porque es hija única, sino que también por motivos de la vida, que técnicamente su abuelastra tiene la culpa en todo esto, es que sí, abuelastra, porque pues no es su abuelita biológica, ella decidió atender a un funeral de un señor que se murió por coronavirus. Y entonces, pues gracias a esto, se tuvo que juntar la familia de su tío y la familia de su papá en un solo lugar con la abuela. Entonces ya eran unas 8 personas en una misma casa y con sus primos que son chiquitos y ella los tenía que cuidar. Y entonces como sus formas de cuidarlos fueron enseñándoles juegos de internet y cosas así, como ¿qué probabilidad hay de que? Y si no conocen este juego, dices, ¿qué probabilidad hay de qué? Y dices cualquier tontería y entonces tienen que decir un número los dos al mismo tiempo y si coinciden en el número, la persona lo tiene que hacer. Entonces, está increíble porque se pelearon a cada rato así y hay situaciones de estrés con la abuelita y como, o sea, ves como toda su familia está colapsando y es muy gracioso, pero
es un muy buen hilo, yo lo leí, ahora sí lo leí antes de lo que lo mencionabas aquí en la chisma, está muy bueno el hilo, hay un punto en que ya ni sientes que estás leyendo tantos tweets, o sea, se te va rapidísimo la lectura. Igual, chéquenlo, lo vamos a retuitear y lo vamos a compartir en redes para que lo lean, para que se diviertan. Está muy bueno, muy bueno. Y precisamente lo que menciona Moni, de qué probabilidad hay de... Hay un punto en donde surge esa frase de una manera tan graciosa, tan divertida. Perdón por los ruidos de fondo que tenemos ahí, pero es que está aquí. Estamos al lado de la ventana de la calle, entonces... por eso, pero no se preocupen. Entonces sí... Se los vamos a compartir para que lo vean, lo lean, se diviertan y nos digan qué les pareció.
Sí, sí, sí. Lamento que haya sido un poco extensa mi explicación, pero...
no pasa nada.
Pero bueno, ya lo veremos después en las redes sociales. Y bueno, ahora sí, vamos al tema de la semana, que son los live actions. Así que, Rob, ¿quieres empezar?
Clarín, es que
a
sí.
A contarnos qué son los live actions.
Pues, como bueno, para los que no saben, un live action es cuando se recrea una película animada con personas reales. Entonces, últimamente, Disney creo que ha sido el que más se ha emocionado con esto. Pero sí, ya existen desde hace mucho los live actions. Nosotros ahora sí que desde pequeños veíamos estas películas animadas que nos encantaban tanto, uh-huh, que eran lo que pues, más vendía. Y pues Disney y muchas otras productoras se dieron cuenta que pues, la gente sigue viendo esas películas no importa la edad. Están tan bien hechas que no importa la edad en la que la veas. Sí. Entonces es por eso que se decide recrearla con personas reales para pues, intentar sacar otra vez la historia y que nuevamente vuelva a pegar, ¿no?
Sí, que vuelva a tener ingresos, sobre todo
el negocio, ¿no?
Yo alguna vez leí esto, pero la verdad... No crean todo lo que escuchan y todo lo que ven. Yo no he tenido forma de comprobar esto, pero se supone que hay un live action de cada película de Disney. Bueno, según esto, que no con todas aplica, pero a los 10 años que salió la película original, se supone que tiene que salir un live action como para refrescar los derechos o una cosa así.
Ah, ok.
Pero no sé... ¿Qué tipo de derechos? No creo que sean los de autor, yo creo que deben ser de otro tipo de derechos. Pero algo así había visto y se me hizo muy interesante. Entonces, pues sabemos que todo esto no simplemente es como para los fans, sino también pues para seguir teniendo ganancias, ¿no?
Claro, no, aparte, uno aunque vea el tráiler y diga, no manches, se ve horrible esa porquería, está mejor la animada... Uno va a ver nada más para criticar,
para simplemente
para ir a juzgar, ¿no? Entonces, pues, uh-huh, ahora sí siguen recibiendo los ingresos que quieren. Entonces, sí, y tenemos aquí una lista de los live actions que han salido, también vamos a mencionar, Mon y yo no hemos tenido la oportunidad de ver todos.
Todos, todos.
Hay muchísimos, la verdad, pero hay unos que sí hemos visto que son un poco más, los más populares. Uh-huh. Les vamos a ir mencionando. Y el primero que tenemos es uno que salió en...
Creo que es el más reciente.
Es el más reciente, que es El Rey León. Y pues todos conocemos la historia de Simba y sí, la triste historia de...
Mufasa.
Ese fue el nombre en un momento. Entonces, acaba de salir. Y la verdad es que, en mi opinión, Mori, no sé tú. O sea, sí, es exactamente lo mismo. Pero, pues, como que le quitan esa parte. A mí lo que no me gustó de la película es que le quitaron lo divertido a Timón y Pumba. Uh-huh. O sea, siguen teniendo su papel, pero como que ya no está al 100, ¿sabes?
A mí, o sea, se me hizo como... Al inicio de la película es casi una recreación cuadro por cuadro con esto de el ratoncito que atrapa a Scar y toda como la letanía que le da de que la vida, no sé qué, y la muerte, tal... Entonces, o sea, eso se me hizo como muy bueno, pero conforme va avanzando la película, pues te das cuenta que pues las canciones no son lo mismo, o sea, que en la animación está más padre que incluyan como elementos fantásticos.
Claro.
Y y también, pues a mí algo que se me hizo súper raro de esta nueva versión es la parte en la que van como a este paraíso en el que viven Timón y Pumba, uh-huh, que no recuerdo si tiene un nombre. Pero que ahí tienen como que más amigos animales y que son como una comunidad que vive como bajo esta ideología de Hakuna Matata. Entonces eso se me hizo un poco extraño.
Sí.
Yo no, o sea, y que también todos comen insectos y son super hippies, ya saben. Pero se me hizo muy raro. O sea, eso como que no me gustó.
Claro, al intentar refrescar la historia, pues buscan cambiar ciertos aspectos. Pero, por ejemplo, algo que sigue muy vigente y que es muy padre es la música. La música sigue siendo fenomenal. A mí me gustó mucho. Lo único que también igual me sacó de onda es... No, o sea, técnicamente sí aplica como live action, pero no porque realmente no hay claro, personas obvio, no son... reales.
Ajá.
O sea, tampoco hay animales reales. Todo es CGI.
Ajá.
Entonces, pues como que ahí dices, ok, es una recreación, pero nada más como un poco más realista, ¿no? La animación, podría decirse.
Sí, porque justamente...
sigue todo siendo animación.
Yo siento que es más realista también en el sentido que a mí no me gustaba que en estas... O sea, yo creo que también era porque iba como muy... como esperando que fuera una adaptación de la... O sea, literal, como yo pensaba, nada, es la misma historia, pero como refresca la animación.
Ándale.
Pero no me gustaba que, por ejemplo, precisamente por intentar ser más realista, estos personajes no tuvieran como expresiones faciales como más exageradas, ¿no?
Que es pero lo que pues, le da lo divertido a la historia. Sí, ajá, claro. La siguiente en la lista, ¿cuál es, Moni?
Es La Bella y la Bestia, que es protagonizada por Emma Watson.
Por la bellísima Emma Watson.
Disculpen, no me acuerdo el nombre de la bestia, porque no me interesa el actor, pero yo sé que Gastón es Luke Evans. Así que sí, esa película es la favorita de Ale, que es mi hermana. Saludos, Ale.
Saludos, Ale.
Y... la verdad es que ella está traumada con esta película. A mí me gusta...
También.
Sí me gusta, siento que es una buena adaptación. Me gusta que en este sentido aporten más al principio a cómo vivía Adam, creo que se llamaba antes, cuando no era la bestia, cuando ajá, era un príncipe.
Sí, que hay un anterior, ¿no?
Que pasan como todo este hechizo, por qué lo hace, que realmente Adam era de una forma y era una lección para él esto. Entonces a mí me gusta mucho eso de esta película.
Claro, la animación también lo ponen, pero no están, o sea, nada más es como con imágenes, ¿no? De las ventanas, es como yo lo recuerdo. No sé si tú te acuerdas de eso,
sí,
la animación.
Sí, los vitrales.
La verdad es que hubo mucha gente que se quejó de que Emma Watson no canta, pero pues eso es lo de menos. Ahora sí que obviamente el personaje tiene que cantar, pero y aunque Emma Watson no sea
una cantante
de Broadway, uh-huh, aún así siento que se la rifó, cantó bien, obviamente tiene arreglos en su voz,
sí, obviamente,
el autotune, pero la verdad es que me pareció una muy bonita versión, está igual a la historia original, no cambió en absolutamente nada, y aquí pues obviamente el único que estuvo CGI fue la misma bestia, ¿no? Que pues
bueno, tenía y todos
que
los tener, objetos.
Y todos los objetos. Ajá. Pero la verdad es que aún así, Lumiere, el reloj, todos ellos
a
mantuvieron...
A mí me gustó la animación de esos, o sea, que sí fuera fantástica, que no dijeran, ah, solo va a ser un candelabro y ya.
Claro. No, y aparte mantuvo la dinámica de los personajes tan, tan amable, tan graciosa, tan carismática que tienen, ajá, esos personajes. Entonces...
Justo eso, también el cast fue muy bueno, sí, muchos nombres grandes, pero aún así, pues ellos... hicieron su papel increíblemente, aunque fuera solo en voz. La verdad quedó muy bien y pues siguen añadiendo al humor de la película. Claro. Eso está muy cool. ¿Cuál es la película?
Las siguientes, pues tenemos también otra bastante reciente, que en animada a mí me gusta mucho esa película por las canciones, uh-huh. Y es El libro de la selva, la historia de Mowgli y Balú, el oso.
No confundir con Mowgli, que es la otra adaptación live action.
Ah, sí.
Porque hay dos
versiones. Sí, sí, cierto. Es una serie la de Mowgli, ¿no?
No me acuerdo, creo que fue película.
En Netflix salió, según yo, unas... Bueno, no recuerdo si era película o serie.
Ajá, sí, yo
pero
tampoco.
Salió una específicamente de Disney en los cines, normal.
¿Qué se llama? El libro de la selva.
Que es exactamente también la misma historia. Ahí sí creo que mantuvieron una línea de la historia completamente igual.
No, al final, creo que el final era diferente.
Ah, creo que era porque
esta elección,
había...
Y también estaban... todo esto del agua y del abrevadero.
Exactamente.
Todo esto era un poco diferente, pero conservaba como justo esta rivalidad. Bueno, toda esta como... Pues no sé si rivalidad, pero sí este miedo que tenía Ay, ¿cómo se llama el tigre?
La pantera, ¿no?
No, el tigre. El tigre es el malo.
Ah, ya, el tigre. Sí, no, la verdad, no del nombre.
Algo can. Una cosa así. Discúlpenme, no me acuerdo de los nombres, soy muy mala con ellos. Pero, a mí me gusta como justo que dejan como un poquito de las canciones. Me gusta que Balú sigue cantando.
Buscarlo.
Más.
Esa canción es muy buena.
Sí, esa, la verdad está muy bien hecha. También se supone que tiene hermanitos. Mowgli. Que son los
sí,
otros.
Cierto.
¿Cómo se llaman? Los otros cops. Como cachorritos.
Ajá, cachorritos.
Y a mí me gusta mucho, la verdad. No sé qué opines tú, Ro.
Bagheera es la pantera. Nada más.
Bagheera es la pantera.
Y el tigre se llama Shere Khan.
Shere Khan.
Ajá, nada más para tener los nombres.
Khan, algo de Khan.
Y sí, la verdad, esta película me gusta mucho. Las canciones originales se mantienen y a mí me encantan las canciones de esta película.
A Rodrigo, sobre todo, yo creo que le gusta cómo canta Scarlett Johansson, que es la boa.
Es la
y
boa.
Que hipnotiza a Mowgli y que así muy sensualmente canta.
Pues es Scarlett Johansson. ¿Quién fuera Mowgli, no?
Sí, la verdad, está muy buena. Escogieron igual a un muy buen cast.
Y la verdad, la animación no está tan mala. O sea, sí,
está
obviamente
buena.
Se nota que es animación. Obvio. Pero aún así, vi un behind the scenes de la película y la verdad es que está muy bien creada. Está muy creativo el proceso que llevaron para pues recrear la jungla. Entonces, uh-huh. Eso está bastante.
A mí lo que me
padre.
Gustó de esta es que la parte de como estos no sé, mandriles, como es que creo que sí salía como tipo un gorila, no
orangutanes, ¿no?
Orangutanes.
Los orangutanes.
Los orangutanes. Me gusta mucho cuando se empieza como a derrumbar todo, o sea, la animación está muy buena.
Está muy bien hecha.
Y y pues sí, vamos con la siguiente película, que es Alicia en el País de las Maravillas, que en este caso, o sea, sí es de Disney, pero tenemos a un director que pues tiene un estilo muy particular y que para mí creo que estuvo muy bien que fuera elegido él, o sea, a pesar de ser Disney, tenían que buscar a una persona que fuera también... un poco loca para darle vida a esta película, que es en sí loca, porque si ustedes recuerdan, la caricatura está súper fumada. A mi mamá no le gustaba que la viera porque decía, está horrible, o sea, ¿qué es eso? De que se imagina cosas y parece drogado todo. Entonces, como que no me dejaba mucho verla, pero la estuvimos viendo apenas hace unos meses.
Sí.
Y pero la adaptación de Tim Burton, a pesar de que no es... pues súper exacta con la película, creo que alcanza como a meter elementos chidos, alcanza como que a darle su toque como oscuro y...
Además
y
de
no
que,
sé.
Que el sombrero loco está personalizado por Johnny Depp y la verdad es que hizo un muy buen trabajo haciendo este personaje. Y bueno, obviamente no está basada en la película, está basada en la novela de Lewis Carroll. Y la verdad, no he tenido la oportunidad de leer esa novela, que he tenido ganas de leerla, a mí que me gusta leer, uh-huh. Pero la verdad es que es una película muy buena, los personajes son muy, muy, muy entrañables, a mí me gusta mucho el personaje de la Reina Roja, que está muy bien hecho por esta Helena Bonham Carter, y la verdad es que le queda perfecto el papel, lo sabe hacer magistralmente, lo único que no me gustó...
Y en este caso, lo de la Reina Blanca.
Eso es lo único que no me gustó.
A mí sí me gusta.
A mí no me gustó Anne Hathaway como la Reina Blanca. Esa fue,
es que de por sí es el personaje mismo. No está en la película de caricatura.
Claro, en la caricatura. Pero, supongo que sí debe estar en el libro, pero...
A mí se me hace como bueno porque... O sea, se me hace como que un poco falso su personaje. Pero pues todo es muy falso en esta película. Entonces a mí me gusta como todo esto del Jabberwock y...
Sí, eso es muy padre.
Y que ella es como esta... Como parte de esta leyenda, ¿no? Que va a derrotar al...
Jabberwock.
No.
Ah, no, al se me fue el nombre. Es
el Galimatazo.
El Galimatazo.
Bueno, ese es como su nombre en español, pero no me acuerdo cómo es en inglés.
No, ni yo, pero sí es toda la leyenda de esta Alicia. Y la verdad es que está muy padre porque ya no recuerda mucho acerca de lo que sucedía. De que existía.
Se supone que ella, o sea, creo que en esta de Tim Burton, creo que ella ya había ido alguna vez ahí, pero como que se le había olvidado, claro. ¿No? Porque llega y es como, ¡oh, Alicia!
¿Qué es esto?
Pero es, o sea, a mí lo que me gusta de esta película es que es ella como ya crecida, que es todo esto de que ya se va a casar, pero ella no se quiere casar, mucho menos con este hombre. Y
que tiene problemas estomacales.
Exactamente. Y entonces ella como al buscar este escape regresa como a las visiones que tenía como en su infancia y es cuando ve al conejo blanco y vuelve a caer como al rabbit hole. Entonces pues está muy cool como... Pues,
el Jabberwocky es el malo, ¿eh?
Jabberwocky es el malo.
Sí, sí, sí.
¿Y cuál es el
que
chiquito?
Parece el perro, ¿no?
Ajá.
Es lo que estoy investigando, pero perdón, sigue.
Ajá, bueno, a mí me gusta mucho eso, como esa como forma de ver a Alicia como más grande y regresando a su fantasía que tenía de pequeña cuando escapaba porque no quería leer, porque le aburría. Y bueno, no quería estudiar porque le aburría mucho. Y pues también está como la otra película de Alicia, que también está basada como en otra parte de la novela de Lewis Carroll.
Es la segunda, la de Alicia a través del espejo.
Uh-huh. Pero esa, pues, la verdad...
Yo sí la vi. No. Está bien. Digo, siento que la adaptación cinematográfica ya con personas reales debió quedarse en la primera. Uh-huh. Pero pues no es una mala opción para ver. O sea, no es mala la película. Y como no he leído el libro, la verdad no podría decirte
sí,
que está muy bien
recreado. Siento que no tuvo mucho éxito la segunda tampoco.
Sí, pero... Samarrajo es el gigante perro ese que tiene como...
Ah, yo pensé que ese era el Jabberwocky.
No, pero
que
sí.
Que es el que rasguña a Lizzie.
Entonces, pues ahorita nos vamos a ir un pequeño break y regresamos para terminar alguna de las películas que ya salieron y para hablar un poco de las próximas que van a salir. Entonces, ahorita regresamos, no se olviden seguirnos en nuestras redes y volvemos.
Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @porloscodospod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como @RodrigoUlop y @MoniRMZ3. Regresamos.
Regresamos, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, como ya escucharon. Y bueno, vamos con la siguiente película, que es Maléfica, que digamos que es parte de adaptación de La Bella Durmiente, pero...
Es como pues, el spin-off, ¿no? De Maléfica. Uh-huh. La verdad es que está bien, está muy bien creado el personaje y muy bien personalizado por esta Angelina Jolie. Uh-huh. La verdad es que le queda perfecto el papel, está muy padre su maquillaje, sus vestuarios.
Uf,
y pues sí. Esta primera película, porque ya salieron dos de Maléfica, la primera película trata acerca de su origen, ¿no? O sea, un poco acerca del origen y la típica historia de la Bella Durmiente.
A mí me gusta mucho el origen de Maléfica en esta adaptación live action, porque te pasan como realmente ella estaba enamorada del rey, que es el papá de Aurora, ¿no? Del rey Philip.
Ah, sí. O sea, ella al principio cuando eran niños...
No, se llama Philip.
Estaba... Sí, sí es Philip.
No, el Philip es el príncipe del que se enamora.
No me acuerdo. Pero sí, precisamente esta Maléfica está de pequeña, los dos cuando eran niños se enamoran. Uh-huh. Pero al final, pues, el rey la traiciona, cortándole sus alas.
Ah, pobrecita.
Y pues ahí es donde ella se vuelve un poco más oscura, más tétrica. Y pues obviamente surge toda la historia de ella. Uh-huh. Y pues obviamente es la típica historia de Bella Durmiente, de la rueca, de las hadas
y del beso, su bota,
¿no? Entonces sí, está muy bonita, está...
A mí me gusta que no solamente se enfocaron en Maléfica, sino también en explicar cómo se llegaron a relacionar Maléfica y Aurora, y como creo que sí al final se queda con ella, ¿no? Sí, en el bosque.
Al final, bueno, si no la han visto no les vamos a contar, pero al final pues sí, pues este
sorry.
Ay, Moni. No, pero sí es una muy bonita relación la que se tiene, y pues le da sus cambios a la película original. Me gusta más esta historia. No sé si me gusta.
Más, más entretenida.
Sí, además tiene como un poco más como ¿cómo decirlo? Está más a la actualidad. O sea, porque la anterior estaba un poco atrasada en ideologías.
Como... Sí, sí, sí.
Y ya esta tiene un poco más de, pues, amor,
más moderno.
Ajá, sí.
A mí me gusta de esta película la versión de Once Upon a Dream. La versión que es como más oscura de Once Upon a Dream. Es muy buena, que la canta Lana del Rey. It's so good. Si no la han escuchado, escúchenla. Probablemente Rodrigo no la ha escuchado porque se me está quedando viendo con cara de... ¿qué? Pero sí, esa fue como la canción con la que empezaron a promover esta película. Y es muy buena. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente película? Creo que en realidad... No me acuerdo cuál salió. ¿Cuál es la más reciente? ¿Si El Rey León o esta?
Creo que esta, ¿eh? De hecho es esta. Esta es la más reciente. Sí. Y es Aladdin. Y wow, cuánta... La verdad es que es una muy buena película. Tengo que decir que Will Smith como el genio quedó muy bien. Está muy bien actuado ese personaje. Ya sea el gallo. Y entonces la verdad es que cuando creo que lo fuimos a ver juntos.
Sí.
Y la verdad es que está muy padre. La música siempre ha sido maravillosa de esta película.
Sí.
Obviamente la animada tiene lo suyo. Está muy padre la animación, el genio.
A mí me gustan mucho los colores. La paleta de colores, claro, de esta película es muy buena. Que incluso tuvo como un poco de crítica esta película porque... Pues de todas formas esto pasaba en la caricatura. Hay una mezcla de culturas que no tendría que ser. O sea, porque para empezar creo que ni siquiera dicen como que estén en un país en específico. Entonces, ¿o sí? Creo que le señala... Bueno, incluso Aladdin se inventa su propio...
Ajá, reino.
Su propio reino. Pero pues así como que mezclan cultura como hindú con cultura como ¿cómo se dice?
¿Egipcia?
Como... de Arabia. Entonces como que hacen esta mezcla y hay gente que dice que es como apropiación cultural y que está mal, que no decir bien como separar las culturas para que precisamente la gente las sepa identificar y no sea como, por decir, los chinos, pero les decimos los chinos a todos los asiáticos. Sí, entonces, claro, que eso está como mal. Entonces como que hubo mucha queja de eso, pero a mí me gustó como que esta vibra.
Aparte, está más moderna, ¿no? Por ejemplo, en unas partes la música típica de Aladdin, que se pone a hacer breakdance este personaje, casi, de Aladdin.
Ajá.
O sea, obviamente lo adaptan para que el nuevo público la disfrute también. Mm-hmm. Obviamente no la vamos a ver exactamente igual que la animada.
Claro.
Para eso está la animada. Entonces, pero pues la verdad es que está muy bien hecha. Uh-huh. La verdad es que los personajes también está muy bien hecho el cast. Y pues las canciones siguen siendo muy bonitas, la historia sigue siendo muy padre, un buen mensaje. Y al final acabó, pues Jafar también tiene su parte buena y también...
Ah, también esta parte de Jasmine, como de esta parte de empoderamiento que tiene.
Eso está muy padre. La verdad es que es una buena película.
Raro, pero está padre. Forzado tal vez. Políticamente correcto, pero está bien.
Bueno, estas son unas de las que pudimos platicar. Vamos a mencionarles una lista que tenemos de las que han salido, que no hemos visto, pero que hemos sabido que que se hicieron, que tuvieron un poco de crítica, que fue...
Y que incluso justo no son de Disney.
Claro.
Todas, o sea, porque no solamente existen los live actions
de Disney. Y pues algunas de ellas son la una que acaba de salir hace unos años, que es Christopher Robin, la historia de Winnie Pooh.
Bueno, es como una historia moderna de Winnie Pooh. También está Death Note, porque me di cuenta que hay muchos live actions de mangas y cosas así, y de animes.
Death Note, para los que no han visto, es un anime, bueno... manga anime, y es una de yo no soy mucho de ver anime, pero es mi favorito. Y pues tuvo su live action muy malo, por cierto, que sé si lo vi yo, pero morí no. Pero en otras opciones también tenemos Garfield,
que es como justo adaptaciones de caricaturas, no tanto de películas, pero Garfield, Alvin y las Ardillas, los Pitufos, los Picapiedra.
La Cenicienta tuvo varios live actions, creo que no pegaron en lo absoluto, la verdad es que no fueron muy bien recibidos.
También de Dumbo, que la historia ahí sí era completamente diferente.
Súper distinta. Blancanieves ha tenido muchas live actions, que es los de Blancanieves y El Cazador, por ejemplo. Uh-huh. Que ahí de esas salieron creo que dos, donde Blancanieves era Kristen Stewart, si no me equivoco.
Ajá, creo que sí.
Y salió también Espejito Espejito, ¿no? Que es Lily Collins, la preciosa Lily Collins. Y pues sí, esas son algunas de las que tenemos. Ahora sí que estamos seguros que van a salir muchas más y es lo que vamos a platicar ahorita.
Sí.
Pero pues nada más para hacer una pequeña recapitulación de las que ahorita
de las que mencionamos.
Moni, el Rey León, mejor, ¿cuál es mejor? ¿Su live action o la animación?
La original.
La original, la animación, igual. ¿La Bella y la Bestia?
El live action.
Para mí la animación.
Sigue no, a mí siendo sí mejor. Me gusta más el live action.
¿El Libro de la Selva?
La original.
La original igual.
Sí.
¿Alicia en el País de las Maravillas?
Oh, es que esas sí son muy diferentes, ¿eh? Pero me entretengo más con la original.
Yo con live action me iría ahí.
Uy.
Maléfica.
Live action.
Live action, sí.
Sí, me entretiene más.
Aladdin.
Ay, es que me encantan las canciones de Aladdin y quitaron varias, pero por... el vibe y por Will Smith me iría por el live action.
Yo me voy por animación. La verdad es que yo soy más de animación porque es como que lo más de nostalgia, yo supongo. Pero aún así, sí, ambas son buenas opciones. Ojalá ustedes puedan verlas. Si ya las vieron, coméntenos cuáles les gustó más y qué prefieren, animación o live action.
Live action, exacto.
Y pues vamos a hablar rapidín de las próximas.
De las próximas películas que van a salir, de las que están como pues ya en puerta. No recuerdo si Mulan... Se iba a estrenar este año, pero creo no recuerdo si lo movieron todavía dentro de este año, que creo que sí, estoy casi segura de que sí.
Pero Mulan,
que también pues de eso ya sabemos que pues no va a tener canciones,
ni
va a estar Mushu, porque pues es más apegada a la leyenda en sí de Mulan.
Y a la cultura, ¿no? Porque muchos se quejaron igual, parecido a Aladdin, que no reflejaban muy bien la cultura china. Entonces, pues, ya con esto buscan precisamente eso, hacerlo un poco más realista y sobre todo respetar la cultura, ¿no? Entonces está muy bien. Y la siguiente es una muy esperada, que es Cruella.
Sí, va a salir el siguiente año y pues no he visto como nada de esa película. Y la que sabemos que se va a hacer, no sabemos cuándo se va a estrenar, pero sabemos que se va a hacer por la controversia que hubo, es La Sirenita.
La Sirenita, sí. Y es que yo recuerdo cuando salió la noticia de que iba a ser impersonada por una chica afroamericana. Y la verdad es que recuerdo que se hizo, como tú dices, controversia total, gente apoyando, gente no apoyando. Y pues esperemos que salgan pronto estas tres películas, que la verdad ya tenemos ganas de verlas para ver qué tal están,
sí,
para juzgarlas.
Más.
Y para recordar estas bonitas historias que nos cuentan, la verdad siempre hemos apreciado estas historias que tiene Disney para nosotros y lo que no es Disney. Entonces, pues, y obviamente esperemos que salgan más porque hay muchas que se supone que van a salir, que siempre anuncian, pero nunca se sabe. Entonces, pues, quién sabe.
Sí, es como estas, como justo todo esto de live action tiene cierta emoción porque los fans comienzan con, como a planear su dream cast.
Sí, claro.
Que, por ejemplo, yo amaría un live action de Atlantis. No sé por qué no lo han hecho. Tienen la tecnología perfecta para hacerlo y no lo hacen. Yo no sé por qué. Pero bueno.
Y pues espero que lo hayan disfrutado bastante. El tema está muy... da mucho de qué hablar, la verdad.
Sí,
es que mencionamos muy poco,
películas.
Muy pocas películas de las que hay. Pero pues vamos directamente con la recomendación de la semana.
Series, películas, libros, podcast, todo eso y más en La Recomendación de la Semana.
Y bueno, mi recomendación de esta semana para ustedes es un libro, es muy corto, de verdad, no tengo aquí el número de páginas, pero es muy cortito y me gusta mucho porque, bueno, ya lo había leído antes, pero se lo pedí a Rodrigo para releerlo porque me entraron estas ganas de, pues, de ver otra vez de qué se trataba y revivir estos momentos. Es Nada, de Jan Teller. Se llama Nada. Y es increíble, es una novela juvenil que es muy oscura. O sea, en pocas páginas te atrapa de una manera impresionante. No tienen idea de lo bien que está hecha. 160 páginas.
Está súper corto.
Súper corto, tiene márgenes muy, muy anchos. O sea, el texto está casi al centro nada más y con letra muy grande. De verdad, dense la oportunidad de leerlo. No se van a arrepentir. Es maravilloso. Trata cuestiones... ¿cómo se dice? Filosóficas sobre la existencia y sobre unos chicos de 13 años que están buscándole el significado de la vida para probarle a Pierre Antoine que la vida tiene sentido.
Es muy buena la lectura. Uf. La verdad es que gracias a ese libro fue que inicié otra vez el hábito de la lectura. Gracias a ese maravilloso libro. Está muy bien escrito, Jane Teller. La verdad, Jan Teller es una magnífica autora. Y pues la verdad es que es muy recomendado tanto por ella, por Moni, como también de mi parte, ¿no? Pero bueno, esa no es mi recomendación de la semana. Mi recomendación de la semana son dos en uno.
Ok.
Porque es una historia que me encanta, que me fascina, que me gusta muchísimo. Y pues obviamente empezamos con la novela gráfica de Neil Gaiman, que es Coraline y la Puerta Secreta. Esa novela yo la leí después de haber visto la película, porque la película también se la recomiendo muchísimo si no la han visto. Es muy buena la historia de Coraline, me parece muy tétrica y la verdad es que está muy bien llevada al cine. Está muy bien hecha la animación, dijeras tú.
Porque además es no sé si decirle stop motion o pixelación.
Ajá, es stop motion.
Pero es muy buena.
Está muy bien hecha, la verdad. Y la verdad vale la pena. La historia está muy, muy, muy interesante. Muy, muy entretenida.
Algunos le sigue causando pesadillas.
Pequeño yo escuchaba que mis primos les daba miedo. Y la verdad, a mí no me dio miedo. A mí sí me gustó la historia.
A mi hermana sí le dio miedo.
Y
a mí me
daba
miedo.
Eso es lo padre. También. Yo les recomiendo. Si ya vieron la película, anímense con la novela gráfica. Está muy padre también y se te va rapidísimo, en unos minutos ya te la acabaste, pero aún así revivir todo eso es la verdad muy padre y es una historia que yo recomiendo ampliamente.
Recomendadas las dos cosas por los dos. Y bueno, hemos llegado al fin de este podcast, de este episodio. Esperemos que les haya gustado mucho. Estamos en el episodio 7. Muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora. Y por escuchar más de 40 y a veces más de 50 minutos
sí,
de nosotros hablando.
Que nos alarguemos bastante, pero es que ahora sí que de los temas que escogemos da para mucho de qué hablar. Sí. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Hasta por los Codos.
Sí, nos estaremos escuchando la siguiente semana con un nuevo episodio todos los miércoles. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @ por los codos pod en
Twitter, Facebook e Instagram. No se olviden de seguirnos ahí. Ah, también en YouTube tenemos para que escuchen el podcast y en cualquier plataforma de podcast de confianza, en la que usen, ya sea Spotify, ya sea Apple Music, Google Podcast, Anchor.
Lo que
y
sea.
Y las miles de plataformas que hay, ahí estaremos justo para que nos escuchen, para que se diviertan y para que echen el coto con nosotros.
Sí, para que pasen un rato agradable ahorita que pues hay un poco de más tiempo y si... pues ya en algún momento hacen ejercicio o algo así, pues igual lo pueden escuchar.
O mientras se comen algo, ¿no? Para engordar, no pasa nada.
Ese char es chisme nosotros.
Entonces, aquí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Y pues Moni, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ro, a ustedes por escucharnos. Y nos escuchamos la siguiente semana en...
Hasta por los codos.
Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @ por los codos pod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los codos.